tenemos a nuestra invitada Andrea, ¿pues es su apellido? Andrea Garita. Y bueno, ella ahorita está estudiando contaduría, está estudiando la licenciatura, ya va por ahí. Y ella es nuestra invitada al día de hoy a nuestro podcast. Entonces, Andrea, ¿cómo está? Preséntese, me gustaría saber un poco más de usted.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema un poco sorpresivo. Paul me había dicho que iba a hacerme una entrevista, pero yo no tenía idea de qué se trataba hasta este momento.
Sí, es que vamos en una presa de Guanacaste a la casa, y entonces, ¿por qué no aprovechar? Bueno, continuamos, disculpe por la interrupción.
Bueno, pues, adelante. Dígame sus inquietudes, sus preguntas al respecto, y si puedo aclararlas, pues mucho gusto, y si no puedo porque no tengo verdades absolutas, pues voy a tratar.
Bueno, yo soy de San José, no tuve la experiencia de venirme hacia acá a vivir, ¿verdad? Por fines de estudio o trabajo, ¿no? De una vez yo nací, ¿qué? Nací acá. Entonces, cuénteme, ¿cómo fue su vida, su niñez allá? O sea, ¿dónde vivía usted cuando era niña?
Bueno, yo soy de Parrita. Parrita es un pueblito chiquitito que está en medio de Jacó y Quepos. Yo siento que las personas que somos de campo o de lugares como Parrita, por ejemplo, somos personas que tenemos algunas debilidades, o bueno, no debilidades porque realmente no es nuestra culpa, sino más bien tenemos algunas desventajas en comparación con las personas del GAM en cuanto a acceso a mejores trabajos, a mejores fuentes de trabajo, a mejores fuentes de estudio, universidades, bueno, etc. Pero siento que así como tenemos grandes desventajas en esos sentidos, una de las grandes ventajas es precisamente la infancia. Porque al menos mi infancia fue una infancia soñada. Y yo siempre que hablo de ella, la recuerdo con mucho cariño, porque realmente yo me crié en el campo, en los ríos, en las playas, en los árboles, jugando en la arena, en los charcos cuando llovía, con los primos. Es decir, realmente mi infancia fue preciosa y no tengo queja en ese sentido. Como digo, más bien lo siento como una ventaja en relación a los niños del GAM.
O sea, ¿usted cree que el hecho de usted haber vivido en Parrita su niñez le da, pues no ventaja, sino una experiencia diferente, nueva?
Sí.
Una forma de ver las cosas diferente, no que todo lo tuvo.
Pues sí, también. Pero lo estaba tratando de decir como desde el lado bonito. Es decir, fue para mí muchísimo más bonito que quizás si yo hubiese vivido mi infancia en el GAM, que es un poco más difícil, siento yo, para los niños del GAM, como poder desarrollar toda esa parte que usted en el campo tiene todo el chance de hacerlo.
Ok, sí. Bueno, es que yo pienso que depende de la época, porque yo crecí en el GAM y yo salía, pasaba todo el día en la calle después de la escuela, y no fue que estuve pegado a una consola, ¿verdad?
Pero es diferente, es decir, no sé si en su tiempo en el GAM habían ríos limpios donde ustedes se pudieran ir a meter.
No, ni uno. Ya para ese tiempo no había nada. Yo disfrutaba de ríos cuando iba a San Carlos.
Refiero.
Sí,
sí. No sé si ustedes tenían acceso a alguna playa cerca.
Nada.
A eso me refiero.
El puerto.
son cosas que realmente uno que es de campo, pues sí tenía acceso a todo eso y prácticamente vivíamos. Bueno, yo era una que prácticamente vivía en el río.
Sí, sí.
Porque nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana, porque a esa hora se levanta la gente de campo. Mis abuelitos nos levantaban a esa hora.
¿Y se acostaban a qué hora?
Temprano, tipo 9.
¿A las 3?
No, tipo 9.
Ok.
Pero si nos levantábamos a las 5 de la mañana, barríamos los patios o le ayudábamos a abuela en lo que ella nos pusiera a hacer. Desayunábamos como a las 6 y agarre calle para el río.
Okay.
Entonces era como a la 1 me devolvía, nos devolvíamos a almorzar, a comer algo porque ya nos estábamos muriendo de hambre. Y nos volvíamos al río hasta que ya salíamos porque ya la noche nos traía, como decía mi abuela.
Sí.
Entonces realmente la verdad fue una infancia que no puedo mejorar de alguna forma.
Fue perfecta para usted.
Fue muy, muy bonita.
Ok. Entonces eso es, o sea, básicamente su infancia. Uh-huh. ¿Qué fue lo que... adelantémonos un poquito más y vayamos al colegio, que es donde pienso yo. Bueno, no, en la escuela. Usted estando pequeña en la escuela, ya usted sabía que usted no quería seguir viviendo ahí, quería buscar algo más. ¿O todavía usted no tenía conciencia de que había San José, de que nada, usted no sabía nada de eso?
Bueno, claramente yo ya tenía conciencia de que San José existía.
No, obvio, pero me refiero a que si usted tenía un poco de conciencia, el saber de que, mira, tengo primos que se han ido a San José a estudiar y usted no, lo veía, usted sabía. Decía,
no realmente, porque, ¿cómo le explico? Cuando usted está en la escuela, no dimensiona ese tipo de decisiones en su vida, en su futuro. Pero sí, desde que estaba en la escuela, tenía sueños y metas que siento que a día de hoy, a mi edad, cumplí con lo que yo de niña decía que quería hacer a mi edad.
Ok, muy bien.
Entonces no era que quizás yo de niña me planteaba como tal
astronauta, y no.
No.
A lo que
me refiero es que cuando yo estaba pequeña no me ponía objetivos puntuales, como decir, es que cuando cumple 18 y saque el bachi me voy a ir a vivir a San José y voy a trabajar en tal empresa y voy a ganar tanto y voy a estudiar y voy a sacar esa carrera en tanto tiempo. O sea,
no cosas tan puntuales
porque okay. Usted como niño no dimensiona ese tipo de decisiones en su vida, en su futuro. Pero sí tenía sueños.
Más amplios, más globales.
Más amplios, exactamente, como... Cuando sea grande quiero ser independiente, cuando sea grande quiero vivir sola, por ejemplo, eso era algo que yo desde pequeña, curiosamente, yo siempre dije que cuando cumpliera 18 me iba a ir a vivir sola y lo cumplí realmente, entonces no eran como tal que yo decía, me voy a ir a los 18,
ajá,
voy a estudiar esto, voy a ganar esto, voy a trabajar en esto, pero sí tenía como sueños más globales, como decís vos, que realmente siento que cumplí. Entonces, okay. Sí tenía como esa semillita desde pequeña.
Ok. Eso es la escuela, ¿correcto?
Ajá.
Ok. Ahora, cuando usted ya pudo entrar al colegio y demás, ¿cómo era su vida en el cole? ¿Era muy aplicada? ¿Era una muchacha que seguía en los ríos? O sea, ¿qué hacía usted?
Bueno, seguía en los ríos en vacaciones. Pero realmente siento que yo no fui muy aplicada en el colegio. En la escuela sí, y en la escuela sí era la típica alumna de cienes, de cuadro de honor. Pero en el colegio realmente no. Siento que yo fui muy rebelde en el colegio. Pero eso no quitaba el hecho que fuese buena estudiante. Es decir, nunca me quedé, nunca presenté, bueno, sí presenté, pero religión.
Okay.
Y fue por una equivocación, pero en fin. Nunca presenté, nunca me quedé, nunca puse en riesgo mi futuro por mi vagancia. Sino que yo siempre fui vaga, pero tenía en claro qué tan vaga tenía que ser y qué tan vaga no podía ser, okay, para poner en riesgo, o sea,
usted,
mis planes.
¿Usted vivía en el límite?
No en el límite.
¿En el límite de qué?
No en el límite, porque en el límite era que yo pasara las materias con 70.
No, no, exacto, pero me refiero a que usted vivía en el límite de hasta aquí puedo ser vaga, porque si me paso, ya.
Podría, no ya, pero si me paso, podría poner en riesgo este plan que tengo, okay, a futuro.
Okay, entiendo.
Entonces, no era que él vivía al límite, pero sí al límite de empezar a ponerlo en riesgo.
Okay.
Entonces, en el colegio sí fui vaguilla, la verdad, sí me jalé varias tortillas. Pero como le digo, siempre manteniendo pues las notas, siempre sin poner en riesgo pues mis sueños o mis planes para el futuro.
¿Y en el colegio ya usted sabía que quería ser contadora? Bueno, que quería estudiar eso.
No realmente. Yo me fui por la conta cuando estaba en noveno y tenía que decidir, porque yo estaba un técnico y tenía que decidir qué carrera iba a estudiar. Entonces, yo vi conta como una de las carreras en que la gente más le tenía miedo, que pensaban que era mucho mate y mucha práctica. Yo pensaba que conta era mucha práctica. Y yo realmente siempre he sido muy buena en eso.
Okay.
Entonces, a mí me gustaba mucho la mate. Y yo erróneamente pensaba que conta era mate. Y no tenía idea que simplemente son las cuatro operaciones básicas que usted usa.
Sumar, restar, multiplicar.
Sí.
Okay.
Entonces, ahí fue donde me planteé llevar conta como especialidad.
Uh-huh.
Y ya después me gustó bastante, la verdad. Me gustó mucho. Me enamoré de la conta. Uh-huh. Y cuando me tocaba decidir qué quería estudiar, tomé las bases que tenía ya del técnico y me decidí por contaduría.
Por conta. Ok. Ahora, usted alguna vez, es una pregunta que siempre he querido hacerle, ¿usted alguna vez pensó de que no iba a triunfar acá? De que iba a fracasar y que usted iba a regresar a su casa con todo diciéndole a mamá, no lo logré, aquí estoy de vuelta.
Vieras que...
¿Alguna vez le pasó por la cabeza, lo pensó? ¿Algún momento usted la vio difícil que dice, no, yo creo que yo me voy a volver? O más bien, ¿eso le impulsó a ponerle más y fue pucha y decir, no, yo no me vuelvo?
Vieras que cuando yo salí de mi casa y me vine para acá, tipo Michael Jordan, con una con un bolsillo, con las cobijas y los paños que me dio mi mamá, yo no venía con la mentalidad de volverme. Sinceramente, ni tenía ese miedo en ese momento, porque yo estaba tan ilusionada y fui tan atrevida y osada que yo no estaba dimensionando en ese momento los riesgos. Entonces,
¿usted se fue con 18 ya o 17?
18, iba para 19.
Ok.
Entonces, bueno, desde los 17, 18 empecé a viajar y ya 18, 19 completamente me vine. Entonces, yo no venía con esa mentalidad. Pero después, en todos estos años que ya he estado acá, no le voy a decir que ha sido todo color rosa y que todo ha sido fácil. Y sí han habido momentos en que pues uno sí ha sentido como esas ganas de... O eso que usted dice, yo creo que de esta no voy a poder salir y sí me voy a tener que volver a mi casa, porque la situación sí está muy difícil. Entonces, pues sí.
Ok. Usted pensó eso. Ahora, ¿conoció gente que haya fracasado? Que tal vez usted, tal vez los vio fracasar primero y usted dijo, eso no me puede pasar a mí. Eso no me puede pasar a mí. Que usted pueda dar razones de por qué la gente fracasa. O sea, por qué la gente se regresa. ¿Por qué cree usted que la gente se regresa?
Es que tal vez estamos siendo muy tajantes.
Muy, muy duros, ok.
Diciendo que fracasaron. Porque
fracasaron
quizá...
Ahí, allá, en San José. aquí les puede ir bien, pero tal vez no era lo que pensaban, tal vez no era con todo color de rosa.
¿Cómo le explico? Tal vez les fue bien, pero simplemente no quisieron quedarse. Simplemente dijeron, esto no es para mí, prefiero vivir en la playa, tirármela rico, vivir con mis papás, donde no haya tanta contaminación. Y no los puedo juzgar, porque realmente el campo es precioso. Entonces, yo no podría decir que quizás fracasaron como tal. Siento que tal vez como muy tajante o como una palabra muy fuerte. Pero sí que conozco varios que por muchas situaciones, ya sea que no se acostumbraron a la ciudad, desgraciadamente no encontraron trabajo, no sé, les fue mal y se tuvieron que devolver. Entonces, a veces es por situaciones de la vida. Otras veces es porque esas personas se la querían tirar rico. Otras veces es porque no le pusieron, la verdad, porque también conozco muchos así. Porque realmente no es fácil, no es algo sencillo de hacer. Es decir, usted requiere de mucha entereza, tanto a nivel emocional como laboral. ¿Qué está haciendo? Entonces, realmente no es algo sencillo de hacer. Entonces, hay gente que sí prefiere irse por la vida fácil. Hay otros que, como le digo, no es que se fueron por la vida fácil, sino que simplemente, pues, no es algo, no era para ellos.
¿Y alguna vez usted vivió momentos difíciles, así que usted decía esto, o sea, es por estar aquí, más que todo, de que la estaba viendo fea, y usted dijo, bueno, no tengo plata para esto, pero tengo plata para lo otro, tengo que ver cómo hago? No sé, alguna experiencia así ruda que usted pueda tomar como enseñanza.
Sí, realmente sí. Y en esto pues no vale la pena entrar en detalles, pero sí, sí pasé por momentos feos. Muchas veces es vacilón, porque a veces cuando la gente lo ve a uno, que ya usted se logró establecer, que ya usted tiene un trabajo fijo, que ya usted terminó su carrera, que está sacando un posgrado, que le va bien en su trabajo, entonces la gente asume que es que a usted las cosas se le dieron fáciles. Que, ay, me ha pasado mucho, que, ay, es que la familia de ella le pagó todo, entonces por eso es que ella está donde está. Y realmente nada más fuera de la realidad. Es decir, yo durante mucho tiempo, muchos años, me mantuve completamente sola. Y digo mucho tiempo porque hubo otros años en los que sí me ayudó mi familia, pero realmente mínimo. Es decir, me ayudó con parte de lo que yo pagaba de la U. Okay, sí. Y todo lo demás me lo cubría yo. Uh-huh. Y hubo otro tiempo en que no, en que todo, todo, absolutamente todo, ni siquiera esa partecita con la que me ayudaban de la U, me lo tenía que pagar yo. Entonces, yo recuerdo que yo ganaba 320 mil pesos que me estafaban, me extorsionaban, perdón, extorsionaban no la palabra, me esclavizaban. Ajá. No voy a decir la empresa porque usted sabe, ¿verdad?, la falta de profesionalismo.
¿Cuál?
Pero la verdad es que
sí, no.
Sí me pagaban una cochinada en relación a lo que realmente pagan ahorita, en ese momento, incluso en el sector, en la industria, por hacer lo que yo hacía.
¿Por si ya esa empresa no existe?
No, sí existe. Entonces, con esa plata, con esos 320 mil pesos, yo me acuerdo que yo pagaba el alquiler del departamento, la comida, los servicios, el internet. Es más, recuerdo que hubo un tiempo en que no tenían internet. Es decir, yo el único internet que tenía era el de mi celular. Y cuando se me acababan los datos, porque en ese tiempo no estaba eso que está ahora, de que cuando a usted se le acaban los datos le dan una velocidad mínima. Ajá. No, en ese tiempo usted se le acaban los datos y se moría, porque no había ni velocidad mínima.
No,
la
no
velocidad
que
no, usted no podía hacer nada. Entonces, literal, yo me moría hasta llegar al otro día al trabajo, donde por lo menos había wifi. Entonces,
Problemas del siglo XXI, no hay internet.
Yo me pagaba todo realmente, y con eso me pagaba la U, con eso tenía que guardar plata para ir a Parrita a visitar a mi mamá, a mi familia.
¿Iba muy seguido, no?
En ese momento no, la verdad. Primero, porque nunca tenía plata para ir. Y segundo, porque no tenía tiempo. Entonces, realmente casi no iba.
Ok.
Y pues la verdad que sí la vi muy fea en ese tiempo. O sea, yo recuerdo que habían momentos en los que incluso varias veces yo no tenía ni qué comer. O sea, literalmente no tenía ni qué comer. Y tal vez la plata que me quedaba ahí, porque por dicha, gracias a Dios, no puedo decir que alguna vez me faltó para los pases. Es decir, yo siempre llegaba a fin de mes, aunque fuesen con
tallado,
2,000 colones.
Iba tallado.
Pero llegaba.
Bueno, es que usted es contador, ¿no? O sea,
pues no. Sí, pues sí. Entonces, okay. Pero sí hubo muchas veces en las que yo no tenía ni qué comer. Uh-huh. Entonces tenía que irme al chino y comprarme, no sé, una maruchan o huevos, un cartón de huevos y comer huevos toda la semana, o atún.
¿Y ya a esas fechas yo sé, sabía cocinar bien o no?
No, ni eso, es decir, yo en ese tiempo no sabía ni cocinar. Realmente yo decía...
Echando a perder,
porque realmente yo decía, cuando yo me vine para acá, yo decía que yo sabía cocinar. Y pura mentira, es decir, hasta que usted no se va a vivir solo, usted no se da cuenta que usted no sabe cocinar. Por más que usted diga, no, sí, es que yo me defiendo, yo hago un huevillo y hago eso y hago lo otro. Sí, pero cuando usted se va a vivir solo, usted se da cuenta que usted se harta de comer huevo.
Sí, sí, sí.
Y que tiene que ver qué se hace y usted no sabe hacerse nada más de eso.
Correcto. Ahora, ya para ir aterrizando con el tema un poco, me gustaría que usted me diera tres cosas. Primera, una pequeña reflexión sobre todo lo vivido hasta la fecha. Segundo, ¿qué consejo le daría usted a la Andrea que agarró el bus aquella noche, aquella vez que su mamá la fue a dejar a la parada? O sea, ¿qué consejo usted como Andrea de hoy, la que está estudiando para licenciatura, le daría a la Andrea que está agarrando el bus ahorita? O sea, como que usted esté despidiendo usted misma en el bus, le diga, Andrea, este es mi consejo.
Me da demasiada risa por la pizca de drama de esa noche en que se fue.
Esa noche lluviosa donde su mamá te fue a dejar.
No era de noche, para empezar.
Esa noche lluviosa donde su mamá la fue a dejar al bus, donde usted solo llevaba una chancleta de 1,000 colones.
Mentiroso. No. A ver.
Una reflexión. Un consejo que se daría a usted misma y un consejo que usted le daría a alguien que está pronto a hacer eso.
Bueno, quizá la reflexión.
O hágame reflexión y consejo al mismo tiempo para
exactamente eso, exactamente eso le iba a decir, porque tal vez hacer una reflexión sobre mí misma viene a ser un poco. Hemos estado hablando sobre mi historia, sí, y hacer una reflexión sobre mí misma viene a ser un poco ensimismado. Sí. Entonces, pues más bien me gustaría hacer una reflexión en forma de consejo para las personas del campo, que realmente somos muchas, y realmente en este país, por muchos temas políticos, económicos, accesibilidad, bueno, por muchos temas, la gente de campo, la gente de zonas rurales, no tenemos las mismas oportunidades que cuenta, que las personas del GAM cuentan. Entonces, es un poco injusto, yo lo sé, y no es nuestra culpa haber nacido en una zona rural, pero realmente sí podemos hacer algo. Es decir, si usted realmente quiere estudiar, si usted realmente quiere un trabajo mejor que tal vez trabajar en una tienda, en Parrita, por ejemplo, o lo máximo que usted puede aspirar es, no sé, a la MUNI, al BCR, así, con demasiada suerte y ganchos y patas por todo lado. Si usted quiere aspirar a algo más, si usted tiene ambiciones, si usted quiere, no sé, sacar a su familia adelante, realmente sí se puede. Costa Rica tiene muchos problemas y tenemos un montón de fallas en muchas cosas. Una de ellas es precisamente la falta de oportunidades en zonas rurales. Pero también es cierto que tenemos muchas oportunidades y realmente, si usted quiere, usted lo puede hacer. Es decir, si usted es un buen estudiante, usted puede aspirar a una beca en una universidad pública. Si usted por A o por B no entró a una U pública, puede ponerse y trabajar, no sé, estudiar inglés y meterse en un call center y pagarse la carrera en una U privada y venirse a trabajar acá. No fue mi caso, yo nunca estuve en un call center, pero sí me desarrollé en lo que yo había estudiado en el técnico, que fue Conta.
Sí, sí, igual un call center para alguien que por lo menos sabe inglés es una buena opción.
Exacto, es una buena opción y siempre va a haber brete. O sea, si usted quiere irse a la segura y tener brete, váyase por el inglés.
O sea, aunque sea un matado de shit, y no sea un brete.
Exacto, o sea, siempre le va a dar.
Tan lindo.
Siempre le va a dar, aunque usted se quede, como estuve yo ese tiempo, aunque se quede sin qué comer. Bueno, tampoco, porque eso suena muy extremista, pero sí, aunque usted se quede con 5,000 colones en su bolsa, lo logra. Uh-huh. Y puede que vaya a ser un poco matado al inicio, puede que vaya a pasar muchas necesidades y muchas cosas que usted nunca va a contar hasta años después en un podcast, pero realmente después va a venir la recompensa y después usted va a decir, mae, hueputa, tengo tantos años, los años que les lleve a hacerlo. Ya soy profesional, ya saqué una carrera, estoy sacando más estudios, estoy especializándome, estoy sacando certificaciones, ya hablo dos idiomas, quiero hablar otro, tengo un buen trabajo, gano más de tanto. Y usted dice, aquí están los frutos de lo que yo coseché. Entonces, realmente sí se logra, sí se puede hacer. No es nada del otro mundo. Usted en ese momento, cuando está carajillo, lo ve como algo huepucha, dificilísimo, algo que usted no puede hacer sin ayuda, algo que usted no podría hacer si su familia no le paga todo. Y no es verdad, no es cierto. A veces uno no nace con las condiciones o con las facilidades de que su familia le pague todo para que usted se venga a estudiar simplemente y estar de bonito. Pero así es la vida. A veces se nace, a veces no se nace. Y si usted le tocó no nacer, usted puede hacer algo al respecto. Puede venirse y trabajar, porque para eso usted puede trabajar, puede prepararse para trabajar. Entonces, realmente todo se puede hacer en este mundo. Todo lo que usted se logre, lo que se plantee, usted lo puede lograr. Mi caso realmente es muy pequeño, porque yo conozco de casos de personas que realmente usted dice, juepucha, o sea, ¿cómo esa persona salió de ese hueco allá donde usted no llega ni el diablo y es ahora una persona que, wow, usted dice mis respetos? Entonces, y de la nada. Entonces realmente sí se puede lograr. Y consejos, pues, ¿qué le diría a esa
Andrea
que iba subiéndose en el bus ese día
subiéndose en el bus mojada porque estaba lloviendo
con 1,000 colones en la bolsa.
Con 1,000 colones en la bolsa. Con su mamá despidiéndola.
Pero realmente sí fue muy dramático, pero no fue así.
Con un peluche. Que olía a su mamá.
Realmente sí fue muy dramático porque yo soy hija única. Imagínese lo que es para una mamá dejar ir a su única hija, mujer, que no es por ser sexista, pero corremos un poco más de riesgos, dejarla irse a los 18 años sin nada más que las ganas de salir adelante. Vale, payaso. Pero, o sea, imagínese lo que significa eso para una mamá.
Sí, claro.
Obviamente fue realmente bastante dramático y fue bastante duro, la verdad que sí, fue muy duro. Para mí, desprenderme de mi mamá el primer año, por ejemplo, sí fue bastante difícil. Pero ya después, usted ve las recompensas. Y después ahora, más bien yo le puedo dar a ella, recompensar todo lo que ella hizo por mí. Y no saben lo lindo que se siente usted poderle decir a mami, tenga, se me jodió el celular, tenga, le regalo un iPhone. O es que esa pantalla está muy chiquitilla, tenga, pantalla 50 pulgadas, inteligente. Varas así que usted dice, ay, es que ese era el perfume de mis sueños, pum, andaba en estados y se lo compré y se lo traje.
Perfecto, sí.
O sea, son varas que usted dice, valió la pena.
Claro, claro. Como
y que no todo es físico, no todo tiene por qué ser algo material.
Ajá.
Pero yo estoy segura que para ella es una gran satisfacción verme a mí realizada como mujer. y como profesional. Entonces, la verdad es que sí valió la pena. Consejos: no sea tan ingenua, no confíe tanto en la gente, porque no sabe la gente que se va a topar. No sea tan vaga. Ahorre más, porque siento que yo despilfarré mucho cuando empecé a trabajar, y eso que ganaba una cochinada. No se meta, no se embarque con las tarjetas de crédito, porque sí, sí, soy contadora, pero me pasó. Gracias a Dios ya no tengo deudas de nada, las tarjetas de crédito, pero me pasó. Es que, o sea, ¿a quién le dan con 19 años en su primer trabajo dos tarjetas de crédito de $3,000? Jamás, pero lo hacen a propósito, los desgraciados, pero en fin. Y tenga entereza, van a venir cosas feas, van a venir cosas muy difíciles de pasar, cosas realmente duras, pérdidas, irreparables, pero al final todo va a valer la pena.
Muy bien. Creo que con esta reflexión, consejo, drama, podemos dar por finalizado este podcast. Vamos a seguir invitándola porque me pareció que es una persona muy inteligente que nos puede aportar más en otros programas.
Ay, el favor que me hace.
Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.